Hola amigos, al máximo, estamos de regreso con ustedes, qué bueno que nos acompañan, claro, estamos llegando con la magia de la tecnología remotos, andamos su servidor Víctor Villalba, Carlos Nava, una producción de TSI Productions, de el tremendo Iván Zúñiga, y bueno, vamos primeramente a saludar al gran Tapa Nava, el hombre chapulín por todos lados, y de pronto pues está más tranquila la cosa, mi querido Carlos Nava, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Víctor? Qué gusto saludarte. Sí, ahora me tocó ir a San Antonio. Oye, qué bonita ciudad para estar un ratito, para ir a ver a la selección mexicana jugar feíto, como ya es su costumbre, pero contento porque el equipo de América está de regreso.
Está de regreso luego de la victoria. Vamos a hablar largo y tendido con respecto a eso. También vamos a hablar con respecto al equipo de Jason Kidd, el equipo de los Dallas Mavericks, que simplemente no levantan. Bueno, hay una razón muy poderosa para eso y bueno, vamos a hablar largo y tendido y también a ver qué se le ocurre al tremendo Carlos Nava. Y también vamos a hablar con respecto pues a esa selección mexicana, también la de las barras y las estrellas, en fin, esto y mucho más aquí en Al Máximo. Y recuerde que Al Máximo es traído usted por nuestros grandes amigos, claro, de House of Healing. Salúdeme a la Summer, por favor, dígale. Le mandó un saludo, le mandó un beso ahí, Víctor.
Perdón.
Summer. Sí, pero exactamente, tal cual. Summer, how are you? ¿Qué hubo? ¿Cómo andas? Y bueno, saludos a Summer y toda la tropa ahí de House of Healing que esperan su visita, ya sea en persona o digital, lo que usted guste. CBDDallas.com es toda la información para que usted esté atento a lo que tiene, lo último que tiene nuestros grandes amigos de House of Healing. Bueno, vamos por partes, Carlos Nava. Pues, oye, como que de pronto andaba yo medio alucinando ahí diciendo, oye, pues como que ahorita está un tanto tranquilo, ya no hay béisbol, como que está empezando el hockey. El básquetbol también empezando, Cowboys y la NFL a mitad de temporada, como que es un momento suave de deportes o son mis nervios, mi querido Carlos.
Pues es suave para casi todos los deportes, pero ya se viene la época en que en realidad en la NFL es cuando empieza a ponerse más sabroso, cuando decía el entrenador Bill Parcells que a partir del día de Acción de Gracias cuando realmente se van a empezar a sobresalir los contendientes. Estamos llegando a la época de la liguilla del fútbol mexicano que esta semana comenzó, cuando usted esté viendo este podcast, comenzó el repechaje, o le llama muy elegantemente ahora el play-in, y la NBA pues está todavía tranquila porque pues para una temporada de 82 juegos, el decir que llevan 20 es casi ir comenzando, pero mal que bien ya vamos a llegar a la cuarta parte de temporada.
Sí, fíjate que la NBA, pues de pronto se quedan equipos atrás. El equipo, ahora sí que la NFL tal parece que ya se ha escrito esa línea de decir, esos son los equipos que pues simplemente nos vemos en el 2026 y esos son los equipos que todavía tienen aspiración y esos son los equipos que pues tienen muy buenas posibilidades. Entonces está esa situación. Bueno, pero hablando del equipo de los Dallas Cowboys, el equipo de los Cowboys, llegaron los refuerzos, qué bárbaro, de pronto llega. Ahora sí que Quinnen Williams, llega Logan Wilson, reaparece el agente cero, también en Donovan Wilson, Malik Hooker, en fin, todo el mundo de pronto está involucrado ahí, hasta Siobhan Revell estuvo presente también debutando, y de pronto el equipo de los Dallas Cowboys, pero son los Raiders, es cierto, son los Raiders, pero gana el equipo de los Dallas Cowboys, es lo que tiene que hacer, lo decíamos, grabamos programa en The Star en Frisco, somos Cowboys, en fin, hablábamos con respecto a que, pues ahora no pueden estar pensando en lo que va a pasar en dos semanas, tienen que pensar lo que van a hacer en este instante, ahora mismo, el equipo de los Dallas Cowboys recibiendo a las Águilas de Filadelfia.
Sí, más cuando les viene la parte pesada del calendario, en el que no solamente es lo normal de 3 partidos en 12 días, porque hay que jugar el día de Acción de Gracias, sino que ahora les tocó lunes, domingo, es decir, semana corta. Normalmente, después de un partido de domingo, los lunes ven video, van a terapia, ¿no? Bueno, ahora tuvieron que ver video y ir a terapia el martes, unas cuantas horas después de que aterrizó el avión de ellos, bueno, en el que tú ibas, de hecho, también en la madrugada. Hay que jugar el domingo contra el campeón de la NFL. 4 días después tienen que jugar contra el subcampeón y el equipo que ha dominado esta década el fútbol americano, mal que bien, los Kansas City Chiefs. Y luego la siguiente semana otra vez les toca en jueves. La verdad es que un calendario Interesante porque si vienen equipos con marca ganadora, equipos que se supone que van a competir, tú lo decías, ¿no? En esta época es cuando empieza ya algunos equipos a despedir. Bueno, los que van contra los Cowboys son los que apenas están llegando, ¿no? Los que se están despidiendo en una liga que la verdad hay que aplaudirles, ¿no? ¿Quién hubiera imaginado que cuando llegáramos al mes de noviembre, los Indianapolis Colts, los Patriotas de Nueva Inglaterra iban a tener la mejor marca de la conferencia americana? Porque creo que en la conferencia nacional, mal que bien las cosas van, como se suponía, la conferencia americana, de los cuatro equipos que llegaron a la final a las semifinales de conferencia o playoffs divisionales, tres están con marca de 5-5, Kansas, Texans, y el otro se me olvida ahorita en este momento, pero,
Bills,
y los Bills de
Bills.
Buffalo, por cierto. En la conferencia nacional, San Francisco está peleando fuerte, la mejor marca la tienen los Rams, compartida con los Philadelphia Eagles, de los que todo el mundo dice no se ven tan fuertes como el año pasado, pero tiene la mejor marca de toda la conferencia nacional, y unos Seahawks que están peleando, en fin, etcétera, y ahorita es cuando los Cowboys precisamente tienen que empezar a ponerse las pilas, porque siempre he pensado, mientras el destino esté en sus manos, que se preocupen el domingo por ir a ganar a Filadelfia, la siguiente semana que se preocupen por competir con Kansas City, y que aquello de los playoffs, que lo digan como alguna vez Jim Mora, playoffs, ahí luego platicamos.
Sí, no, definitivamente es un sueño guajiro en este momento y pues caray, el que diga, no, no, este equipo de los Cowboys vaya a llegar a postemporada, pues bueno, Nostradamus, yo creo, porque no hay de otra más que andar adivinando, porque la verdad, lo acabas de decir y lo recalco simplemente para, ahora sí que sonar la campana esa dramática de, sonar la campana dramática, decir, oye, le ganan a las Águilas de Filadelfia. Pues fíjate nada más, primeramente, le ganan a los Raiders, vamos por partes, le ganan a los Raiders, paso número uno, porque si no dan ese paso, ¿qué hubo? Le estaríamos hablando de otra cosa. Pero bueno, paso número dos, le ganan a las Águilas de Filadelfia. Y uno dice, ok, Jalen Carter no planea escupirle a nadie, va a ser un juego mucho más competitivo por ese lado, porque Jalen Carter pues se ha dado una fogueada y está listo para entrar al terreno de juego ante los Dallas Cowboys en su AT&T Stadium, pues que me lo presuman porque aquí viene Jalen Carter. Bueno, esa es la situación, tiene que ganarle al equipo de Sirianni, pero de ahí, bueno, Kansas City, lo acabas de decir, que puedan competir con Kansas City, porque Kansas City, pues, aun cuando tiene marca de 5 ganados, 5 perdidos en este momento, pues ellos siguen con ese colmillo retorcidote. Y luego decir, ah, fíjate, aquí estamos en Detroit y hemos ganado 3 al hilo, 3 al hilo, imagínense, y enfrentar a los Leones de Detroit. Oye, eso
No, y si
para
eso pasa,
mí,
serían
para mí.
cuatro al hilo, contando a los
No, por
Raiders.
eso, exacto. 4 al hilo, si se diera esa situación y están enfrentando al equipo de los Leones. Entonces, sería una situación, pues caray, donde uno diría, wow, que se haya cumplido esto, pues caray, entonces ya puede ser un equipo de destino donde se está hablando de que, oye, ¿te acuerdas? Allá en el 2025, cuando los Cowboys no los daban, no les daban, no daban ni 2 cacahuates por ellos, como dirías tú, mi querido Tapa Nava. Y bueno, de pronto ahí están ganándole a Detroit. Y de pronto, qué bárbaro, se pone increíble esto. Pero pues, caray, la verdad, esperemos, sería bueno ver eso, porque nosotros estaríamos viviendo eso en carne propia, mi querido Carlos Nava.
Sí, por lo pronto la verdad es que un muy buen triunfo sobre los Raiders, que eso es donde ellos tienen que estar pensando, bueno, eso quedó atrás, pero la verdad es que fue un buen triunfo. Reapareció esa ofensiva, porque cuando tú ahorita estabas comentando de poder ir a ganar cuatro triunfos, dice uno, bueno, lo mismo platicábamos que a ver si podían ir a ganar cuando iban a Carolina, después de que habían dado una buena demostración contra los Jets. Fueron a Carolina y la verdad los sorprendió un equipo que está mejor de lo que la gran mayoría hubiéramos pensado, o los Panteras. O sea, aquí mi respeto, porque están compitiendo y tienen mejor marca que los Cowboys, por lo menos en este momento. Después,
Claro.
bueno, todo empezó desde Chicago, cuando, bueno, desde la primera vez que enfrentaron a los Philadelphia Eagles, que compitieron en el partido inaugural de temporada de toda la NFL, muchos se sorprendieron de que la ofensiva movió el balón. Después le ganan, perdieron allá. Llega a Chicago, les gana. Después les gana, le ganan a los Jets, después pierden con Carolina, después pierden con Denver, que ahí sí se vieron muy, pero muy mal. Después Bueno, pues ahí vienen los Cardenales, es una buena oportunidad para irse al descanso con una victoria. Y los Cardenales, pues no solamente les ganaron, les pasaron por encima. Y bueno, pues ahora son los Raiders. Contra los Raiders sí hicieron la tarea. Una ofensiva que después de que comenzó mal en la primera serie con un balón suelto, ya regresó el gran Víctor. Ya no sabía, yo estaba yo hablando como Merolico solo, no
Sí,
sé,
no, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy.
pero bueno, al
No
final del
pasa
día.
nada.
Lo que tienen que hacer es aprovechar el momentum que viene, la motivación tristemente surgida también por el lamentable fallecimiento de Marshawn Lynch, que la verdad es que yo creo que tuvo que ver con la gran actuación que tuvieron en Las Vegas, de ambos lados del balón. Yo supongo que él, al ser un jugador defensivo, también les transmitió esa energía, esa motivación, porque es uno de los buenos desempeños, no creo que de los mejores, pero uno de los buenos desempeños de los Cowboys de ese lado del balón. Prescott hizo con George Pickens y con CeeDee Lamb lo que quiso con los Raiders, corrieron el balón también, pero de nada les va a servir si no son consistentes. Reitero, lo vimos después de ganarle a los Jets, lo vimos después de ganarle a los Commanders, y pues la gente que apoya a los Cowboys sigue esperando que puedan hilvanar triunfos, que puedan colocarse en una posición en la que cada vez se vea un poco más cerca la luz al final del túnel.
Bueno, una de las cuestiones que estamos viendo con respecto al equipo de las Águilas de Filadelfia, Lane Johnson, el liniero ofensivo, quizá no vea acción, y esa es una noticia ahora sí que agradable para el equipo de los Dallas Cowboys en el sentido de atacar a Jalen Hurts. Pero vamos por partes. Jalen Hurts va a hacer lo suyo. Jalen Hurts va a tener yardas. Jalen Hurts va a completar pases. Jalen Hurts va a correr por todos lados. Es neutralizarlo, es tratar de controlarlo, es tratar de obligarlo al error, porque para mi gusto, el equipo de los Dallas Cowboys en este momento ya tiene un equipo que puede presionar lo suficientemente a la defensiva para causar el error que es pues no traer el balón bien sujetado, el error es tirar un pase con demasiada mostaza como la intercepción de Marquise Bell, que de pronto salta el balón porque pues le puso demasiada galleta ahí Geno Smith. En fin, son cuestiones de suerte, pero también el balón suelto, eso es también garra y es tenacidad, es crear esas opciones de esos balones sueltos, porque para mi gusto, el equipo de los Cowboys, ahora sí que con los refuerzos, vamos a decirlo, Quinnen Williams, yo la verdad no me había percatado cuando se anunció, oye, pues, se hicieron un intercambio, se van a traer a Quinnen Williams. Yo cuando vi esa noticia, pues la tomé así como, pues Logan Wilson, o sea, Logan Wilson, un jugador veterano, sí, pues qué bueno que lo traen, pues vamos a ver qué trae. Quinnen Williams, yo también pensé, oye, pues un jugador, no, espérame, este jugador es premier en la liga, este es un jugador con un pedigrí a su corta edad, tiene 25 años, y es un jugador que puede cambiar la fisonomía de un equipo, y lo vimos. Y lo vimos, y me gustó Quinnen Williams después del juego, porque él como que dijo, momento, momento. Vamos a tomar las cosas con calma, por favor. Vamos a decir, oye, nos fue bien, parafraseando obviamente lo que decía, pero con esa actitud de decir, oye, nos fue bien hoy, ganamos hoy, pero pues ahí te veo al rato, ahí te veo al rato el próximo domingo, como dicen en Monterrey, ahí te veo, vato, porque el domingo ahí se van a ver los cartuchos otra vez quemados o qué. O sea, hay que tomarlo con take it easy. Entonces, para mi gusto, los Cowboys están donde quieren estar en este momento, pero tienen que
No.
estar listos para el juego el domingo. No puede haber ningún desastre ante el equipo de las Águilas.
Sí, y así como van a enfrentar a un mejor equipo como es Filadelfia comparado con los Raiders, a un mejor, mucho mejor quarterback que el que enfrentaron, también gente como Quinnen Williams, gente como Logan Wilson, como de Dermarvion Overshown, ya van a tener una semana más de preparación en el sistema de los Cowboys. Cierto, Overshown ha estado ahí, pero estaba lastimado, y no es lo mismo como él mismo señaló al final del partido, estar viendo la práctica con el grupo de rehabilitación, que entrar a la velocidad real de juego. Quinnen Williams seguramente podrán ponerle mayor cantidad de maniobras y más complejas, igual que a Logan Wilson. El primer partido, que fue el inaugural de temporada, el jueves 9 de septiembre, ¿qué fue lo que los hizo pedazos, a pesar de lo mal que ha estado esta defensiva antes de la llegada de estos muchachos? Jalen Hurts por tierra, mal que bien, desaparecieron. AJ Brown desapareció, Davante Smith, no les corrió prácticamente nada a Filadelfia, salvo cuando el quarterback salía de la bolsa de protección y los linebackers en cámara lenta de los Cowboys intentaban taclearlo, ¿no? Y algunos ni siquiera lo intentaban, algunos del perímetro, como Trevon Diggs. Ahora yo creo que la esperanza es, o la motivación debe ser, si con aquella defensa golpeada, lastimada, vejada y demás, pudimos competir hasta la última serie del partido, bueno, pues ahora sí vamos a meterle más presión y con mayor disciplina a Jalen Hurts para que él no sea el que nos vaya a hacer pedazos por tierra. Si hasta Juan Barkley lo pudimos detener, que no se abre el huecote de este tamaño para que él corra por el medio o se pase de lado a lado, etcétera. Y eso va a ayudar, como ya lo vimos también contra los Raiders, e incluso lo habíamos visto contra Washington, contra los Jets, etcétera, va a ayudar a que el perímetro tenga menos preocupaciones y menos tiempo de cobertura atrás, porque la ofensiva en aquel primer partido le movió a Filadelfia el balón de lado a lado prácticamente durante todo el juego.
No, y va a ser interesante ver si el equipo de los Cowboys también puede ahora sí que abrir el ostión, porque el equipo de los Leones, yo creo que el equipo de los Leones no salió en su noche, porque ni Jahmyr Gibbs ni tampoco Jared Goff tuvo juegos con números interesantes, o sea, tuvieron que 9 puntos a fin de cuentas. Entonces, algo hizo la defensiva del equipo de las Águilas, o sea, el equipo de los Leones simplemente no les entregó en domingo en la noche el encuentro, pero habrá que ver el video, habrá que ver exactamente cómo fue neutralizado el equipo de los Leones de Detroit. Y me extraña un equipo de los Leones que de pronto, pues esa magia de Dan Campbell como que se apagó de pronto, esa chistera, esa varita mágica que traía, porque como que de pronto Dan Campbell estaba en boca de todos, motivado también él, viendo un equipo productivo, y de pronto ante las Águilas no se vio el mismo ángel que había tenido Dan Campbell en las semanas anteriores. Pero regresando a esto de los Dallas Cowboys, sí reaparecieron a la defensiva y sí se vio bastante interesante esa participación ante los Raiders, hay que decirlo. Pero, pues caray, la ofensiva también, pues despertando en el sentido de que, pues, Javonte Williams hizo lo suyo, Malik Davis, a mí me causa mucha, me extraña mucho esto de Jadon Blue, pues yo creo que Jadon Blue, pues simplemente no tiene el intelecto para jugar en la NFL, porque pues no está lesionado, pero Malik Davis, oye, le dieron el balón un par de veces a Malik Davis y respondió, que es lo interesante. Entonces, para mi gusto, la ofensiva de los Cowboys, pues no tiene que moverle a nada, tienen simplemente que seguir haciendo lo que están haciendo, mientras que la defensiva, pues también, como dijo el mismo Quinnen Williams, I want to stack more, o sea, pon uno arriba de otro, vamos a ir creciendo uno tras otro. Entonces ya pusieron uno, quieren poner un segundo y va a ser interesante ante las Águilas. Y aquí es donde el público tiene que responder, el público de los Dallas Cowboys, sabiendo que es importantísimo que el equipo de los Cowboys gane el domingo ante las Águilas de Filadelfia.
Sí, Filadelfia, su ofensiva no ha estado bien durante toda la temporada y eso tiene mucho que ver con la salida de Kellen Moore. Es un hecho, ¿no? Porque es el mismo equipo que vimos la temporada pasada. Sí, podrá estar lastimado Lane Johnson, pero siempre hay lesiones a lo largo de una temporada tan larga. Cuando no es un liniero, es otro. Pero un equipo que ha anotado 26 puntos en los últimos dos partidos, pero que su defensiva únicamente ha aceptado 16 de manera combinada. Pararon en 9 puntos, como dice a Detroit, pero Detroit le acababa de anotar 44 a los Commanders una semana antes de enfrentar a Filadelfia. Es decir,
Wow.
no estoy moviendo el balón, no estoy produciendo puntos. Bueno, pues que tampoco me anoten, porque como diría el gran Floyd Mayweather, ¿no? Se trata de pegar y que no me peguen. Lo mismo pasa en la NFL. Con 26 puntos combinados, los Eagles ganaron y le ganaron a equipos bastante competitivos. Le ganaron primero a Green Bay. Y luego le ganaron a Detroit. O sea, ellos están pasando la etapa ruda, se supone, del calendario de dos equipos que deberían estar compitiendo contra ellos por la supremacía de la Conferencia Nacional, de la que Eagles es el actual campeón reinante y de toda la NFL. La defensa, pues va a tener que tratar de detener a Dallas, que le anotó 20 puntos. El primer partido terminó 24-20. Y Dallas siempre nos quedó aquel sabor de boca de 3 balones que soltó CeeDee Lamb. La última serie ofensiva, cuando a Lamb se le va un pase y
Sí, claro.
no tenía nadie enfrente, a eso iba. Si ese equipo de los Cowboys, arrancando la temporada, cuando George Pickens también estaba entrando en ritmo, no en el receptor que se ha convertido únicamente, o en una dupla en el que cuando no es uno es el otro, y eso se trataba desde que trajeron en un canje con Pittsburgh a George Pickens, cuando aquella vez dijo CD, Bueno, es que aquí vamos a tener receptor 1A y 1B. Bueno, así está sucediendo. 214 yardas combinadas, dos pases de touchdown en 14 recepciones entre los dos. Es una monstruosidad. Javonte Williams, cuando jugaron la primera vez, a todos sorprendió que avanzó más de 100 yardas contra Filadelfia. Es decir, los Cowboys quizá merecieron mejor suerte. Ahora, con una defensa corregida y aumentada, en la que reitero, deben tener cuidado con la manera en que presionen a Jalen Hurts. No se trata de ir a capturarlo, se trata de que el tipo no les haga daño. Aunque no lo capturen en todo el partido, para evitar también que se corra. Logan Wilson es más rápido como linebacker que cualquiera de los otros que tenían antes, o probablemente algunos de los más rápidos como Shamar James o como Leo Mafalu. Sí, lo dije bien. Bueno, el linebacker del segundo año de Notre Dame.
Leafau, Leafau.
Leafau. Pues a veces son rápidos, pero los bloquean fácil. Logan Wilson, seguramente su tarea será esa, que en campo abierto no los vaya a hacer pedazos cuando trotando, Jalen Hurts les anotó un touchdown sin que nadie le pegara, les convirtió en terceras oportunidades las veces que les vino en gana, porque recuerda, A.J. Brown tuvo una recepción y Davonta Smith dos ese día contra los Cowboys. Dallas Goedert, el ala cerrada, fue el que también les completó los pases. Por eso es que yo creo que la afición de los Cowboys puede soñar en que este domingo en su estadio, como dices tú, si la gente también hace su trabajo, empieza a pegar de gritos, etcétera, etcétera, puede estar competitivo contra los Eagles y esta vez sacar la mejor parte. 24-20 quedaron la primera, 4 puntos de diferencia. Cuando tú te acuerdas, todo el mundo pensaba que a los Cowboys les iban a dar hasta por abajo de la lengua.
Sí, porque al principio de la temporada todo el mundo estaba, bueno, ¿quién es este equipo? No hicieron mucho, no se espera mucho de ellos y pues van al matadero, van ahí ante las Águilas el jueves en la noche, nada más porque son los Cowboys, porque todo el mundo quiere o odiarlos o quererlos y todo ese baile que tiene que ver con el equipo de los Dallas Cowboys siendo telenovela y todo esto, estaba de por medio ahí jueves en la noche para abrir la temporada. Y bueno,
Y
y hay que
acababan de
recordar que
canjear a
2 años
Micah.
anteriores ellos también abrieron la temporada ante el equipo de los Bucaneros y también fue lo mismo donde, oye, abrieron ellos, ¿por qué? Porque son los Dallas Cowboys. Entonces ahora, sí. Ahora sí es la mecha, prender la mecha y mantenerla prendida, pero sin estar pensando en el futuro, y eso será el domingo ante el equipo de las Águilas.
Sí, porque Filadelfia tiene una gracia, sabe ganar los partidos cuando están cerrados. Así se lo sacó a Detroit, así se lo sacó a Green Bay, y así tienen la mejor marca, reitero, de toda la conferencia nacional. Es un equipo que tiene marca de 8-2, sabe ganar, son los campeones, tiene una defensa que hace jugadas, pero creo que los Cowboys están en un buen momento. Ojo, hay que andar también con cuidado, porque lo mismo reitero, decíamos después del triunfo contra los Jets, contra los Washington, llegaron los Cardenales de Arizona y les metieron un apagón ahí en lunes por la noche en televisión nacional. Es decir, han perdido partidos, como lo comentábamos desde el principio, que no estaba presupuestado que perdieran. ¿Y qué provocó? Que prácticamente para esta segunda mitad de campaña el margen de error es así de chiquitito.
Bueno, ahí están los Dallas Cowboys recibiendo a las Águilas de Filadelfia. Vamos a cambiar de canal ahora y vamos a la NBA, National Basketball Association, donde el equipo de los Dallas Mavericks, el equipo local, pues de pronto anda bailando, pero con una situación que no está ahora sí en la dirección correcta. Vamos por partes. La situación del equipo de los Mavericks. Tú estuviste presente el domingo, fíjate. Yo andaba ya en Las Vegas preparándonos para el juego del lunes en la noche. Tú andabas ahí piloteando la transmisión en castellano de los Dallas Mavericks, y bueno, ellos vencieron en tiempo extra. ¿Fue doble tiempo extra o uno? No, fue uno
Uno
nada más,
nada
¿verdad?
más.
Un tiempo extra donde vencieron, sí, exactamente, vencieron al equipo de los Portland Trail Blazers. Pero luego, en la noche siguiente, el lunes por la noche, en la voz del gran Pedro Silva, bueno, ellos cayeron ante. Ahora sí que, ay, 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 se me fue el avión, fue contra,
Minnesota.
no me digan, no me digan. Le ganaron a Portland, sí, exacto, perdieron en Minnesota, y fue Una verdadera paliza. Y ahí sí no hubo bueno, Anthony Davis no está y vamos a hablar con respecto a eso. No hubo Daniel Gafford, no hubo Derek Lively y Moussa Cissé, el hombre de Guinea allá en África, él fue el centro titular y pues aprovechó el equipo de Minnesota, los cinco titulares por parte de Minnesota con dobles dígitos y pues Anthony Edwards ni se tuvo que despeinar, tuvo menos de 20 puntos, en fin, el equipo de los Dallas Mavericks pasando por un mal momento y el día de hoy, esta misma velada, reciben a los Knicks en transmisión a nivel nacional, a nivel nacional, así como cuando decías tú hace un instante, mi querido Tapa, que el equipo de los Cowboys, bueno, ante los Cardenales fue a nivel nacional, porque fue un Monday Night Football. Bueno, este es un juego a nivel nacional de ESPN, comenzando a las 8:30, una hora más tarde de lo usual, para acomodar este auditorio nacional y van contra un equipo de los Knicks, donde pues Jalen Brunson desafortunadamente queda fuera, no juega el día de hoy, desafortunadamente digo, porque es un jugador muy espectacular. Pero el equipo de los Mavericks está teniendo lo que acabas de decir, mi querido Carlos, en el sentido de que pues ya llegas a un punto donde ya tienes cierta cantidad de juegos, pero te quedan también todavía más de 3/4 de temporada, pero ya empiezan a contar los juegos donde esos van a contabilizarse en abril para ver dónde terminas. Esos juegos que está perdiendo el equipo de los Dallas Mavericks en noviembre es un problema grande, no en este momento, pero más adelante. Así que no me digan que no, nos queda mucha temporada todavía, porque no, la verdad no se vale al momento de ver que estos juegos son tan importantes al momento de llegar a fines de marzo. Fines de marzo, cuando ya empiezas a ver, híjole, ese juego lo debíamos haber ganado. No, hombre, esa fila de cuatro perdidos de manera consecutiva, etcétera, etcétera. Y ahora es el momento para el equipo de los Dallas Mavericks.
Y ahí fue donde alguna vez Dirk Nowitzki lo dijo claramente, ¿no? Hay juegos que se supone que tienes que ganar y juegos que ya ni te acordabas que pasaron hasta que empiezas a echar matemática en abril, en finales de marzo, para ver si puedes avanzar a la postemporada, sobre todo los que pierdes de maneras que pierdes y que sabes que pudiste haber ganado. Por ejemplo, el viernes anterior a que ustedes vean este podcast, doble tiempo extra contra los Clippers en un partido que podían haber amarrado en casa. Es decir, primero salió de la banca de D'Angelo Russell para ayudarlos a llevar este partido a tiempo extra. Cuando llegaron a estar hasta por 15 puntos abajo a mitad del segundo cuarto, lo empataron. Pero el propio D'Angelo Russell en el tiempo regular se encargó de mandarlo a tiempo extra, es decir, no se animó a disparar. El mismo D'Angelo Russell que soltó dos balones en el segundo tiempo extra para que se tradujeron en la derrota. No quiere decir que él solo fue el que perdió el partido, pero fueron muy importantes en la derrota de los Mavericks. Luego llega el partido del domingo y más o menos sucede algo similar, pero alcanzaron a librarla. Llegaron a estar por 12 puntos abajo prácticamente toda la primera mitad. En la segunda, de la mano de Cooper Flagg, de la mano del propio D'Angelo Russell y algunos jugadores más, se ponen arriba. Y al final, entre las entregas de balón y los puntos que permiten, porque tú hace rato lo dijiste claramente, no tienen con qué competir abajo del tablero. ¿Qué pasa con Derek Lively? El miércoles contra los Knicks, pues no iba a estar. Pero el día que sí estuvo, que fue su segundo partido después de la lesión contra Portland, lo tuvieron que sentar a mitad del segundo cuarto porque tenía cinco faltas personales. Es como no tenerlo. Esa es la realidad, ¿no? Y llegó un momento en que les triplicaba la cantidad de puntos Portland en segundas oportunidades ofensivas, es decir, que los estaba haciendo pedazos en los rebotes ofensivos, y creo que esa ha sido la tónica de los Mavericks. Ahora, muchos dirán, no, no ha estado Anthony Davis, porque, y no va a estar como por lo menos una semana más, y lo dijeron los Mavericks claramente, pero la realidad es que los Mavericks deben de acostumbrarse y a planear su vida sin Anthony Davis, quien ha jugado 14 partidos desde el 1 de febrero que llegó a los Mavericks. Eso es lo que ellos tienen que hacer. Tienen que dejar de estar regalando el balón ahorita en noviembre, porque ese balón que regalaron se los van a cobrar en marzo, cuando estén otra vez echando matemática para ver si pueden lograr por lo menos un play-in. Tienen que ayudar más a Cooper Flagg, porque muchos creen que no está a la altura de lo que se suponía. Yo creo que en medio de toda esta marabunta de cosas que han pasado en una temporada que apenas lleva que 15 partidos Mavericks, para Cooper Flagg ha de ser como si hubiera pasado 2 años de su vida, porque ha pasado de todo desde que lo reclutaron primero global en el draft de la NBA. Y a mí en lo particular, tú lo has visto en cada uno de sus juegos. Lo que yo he visto de Cooper Flagg es un muchacho que solamente promete buenas cosas, es decir, que está jugando en un nivel altísimo, pero hay poco talento a su alrededor que le ayude, sobre todo que sea como una especie de mentor. Ni modo que él voltee a ver a D'Angelo Russell y diga, bueno, así es la manera. No, D'Angelo Russell de repente parece LeBron James y 3 minutos después parece el peor, cuando empieza a regalar balones o no se anima a disparar. O sea, sí creo que aquello de que decía Cooper Flagg, no, me tocó llegar a una excelente posición porque el equipo viene, pues un año antes estuvo en las finales y este año llegó al play-in y ahora no llega un equipo completamente exterminado o en reconstrucción. Bueno, eso también ya está por verse porque ha sido un arranque bien, bien duro de temporada. 4 victorias en toda la temporada.
No, sí, es una situación que pues simplemente inaceptable y la verdad es un comienzo muy flojo por parte del equipo de los Mavericks. Pero yo voy a lo mismo, y lo acabas de mencionar el nombre que pues ahora sí, Anthony Davis. Cuando hablamos de Anthony Davis, oye, este equipo no es el mismo sin Anthony Davis, o sea, no es el mismo equipo. Anthony Davis es ahora el jugador más importante del equipo de los Dallas Mavericks en este momento. El tenerlo dentro de la duela significa que eres un equipo competitivo. Sin él no eres un equipo competitivo, o sea, eres un equipo que puede ahora sí que de pronto sorprender o de pronto pues meter la zancadilla y en fin, pero sin Anthony Davis vas a ver ahora sí que juegos donde el equipo de los Mavericks no es el equipo favorito, no es el equipo a ganar, no es el equipo más 3.5, es más bien -3.5. Son situaciones donde no está el equipo completo. Y de pronto se escucha por ahí, o leí por ahí, no sé qué tan cierto sea, pero que de pronto el equipo de los Mavericks quiere despachar, está oyendo ahora sí que ofertas para Anthony Davis. O sea, ¿quién quiere a Anthony Davis? O sea, con todo respeto, ¿quién quisiera aventarse el tiro de Anthony Davis basado en la situación en la que está el equipo de los Dallas Mavericks? Yo la verdad no sé, yo creo que sería el valor intrínseco de tenerlo. Ha de ser, o sea, por ejemplo, hay gente que colecciona no sé qué y de pronto dicen que este artefacto vale quién sabe cuánto y la verdad, en la calle vale tanto, pero aquí vale tanto también. O sea, de pronto los víveres tienen tienen su valor propio, ¿no? Entonces, a lo que voy es esto, de que sin Anthony Davis, el equipo de los Mavericks no es el mismo equipo. Tienen que encontrar a otro Anthony Davis para poder volver a tener un equipo que tiene el potencial de entrar dentro de la postemporada en abril. No estoy hablando de colocarse dentro del play-in ni nada. Y tampoco estoy hablando de decir el equipo número 1, 2, 3 o inclusive 4 de la conferencia, pero del 5 al 10, por favor, el equipo de los Dallas Mavericks no puede quedarse fuera. Pero también pudiera ser que pues simplemente no es el año de los Dallas Mavericks en el sentido de que los planetas no se están alineando. En este momento no se ve que se empiecen a alinear los planetas. De hecho, parece que hay un planeta que está medio perdido, como la oveja perdida. Hay que ir a encontrarlo porque pues no se están alineando los planetas en este momento con el equipo de los Dallas Mavericks.
Bueno, ya tiene rato, ¿eh? Como desde febrero que no se alinean con los Mavericks, porque le dieron gato por liebre, pero feo, de fea manera, ¿no? 14 partidos ha jugado con ellos Anthony Davis. Ahorita que decías que este equipo no es el mismo sin Anthony Davis, pues ya nos deberíamos de haber acostumbrado, porque nunca está. Eso que hablabas tú de un posible canje de Anthony Davis para ver si les dan por
Bueno,
ahí un
más
par
bien no
de...
es el equipo que ha sido cuando él ha estado.
Exacto. O que de repente estén pensando, bueno, ¿qué nos podrían dar por él? Yo no sé quién se va a aventar ese trompo a la uña. Gana más de 50 millones de dólares por temporada para tenerlo ahí de carro de colección, como dices, en el garaje tapado con una manta para que no se te raye nunca y no le vaya a pasar nada a tu artículo de colección, porque eso es lo que ha sucedido con él, que lo ve uno grandote, fuerte, rudo, y la verdad es que ha salido de cristal, por un lado. Oye, y no sé si te dije, pero el domingo que me tocó estar ahí en el partido de Portland contra los Mavericks, pa' colmo de malas, como si no fuera suficiente todo lo que ha pasado, llega con el jersey de Jordan Love a la banca, de los Green Bay Packers. Sí, estaba muy elegantemente vestido con su jersey de Jordan Love, y los tiempos fuera entraba y la banda, acá todos abuchando. Digo, eso es no tener o ganas de molestar, o sabiendo. que Jordan Love, la última vez que estuvo, bueno, la penúltima vez que estuvo en el estadio de los Cowboys, le ganó en postemporada al equipo que había puesto la segunda mejor marca de toda la conferencia, que era Dallas, y los despachó. Entonces, Green Bay tampoco es que sea el equipo favorito en Dallas. Entonces yo digo, oye, bueno, si de por sí la gente te trae a pan
No,
y
pues
agua
no.
porque te lastimas y demás, debes de tener criterio, o alguien se lo tenía que señalar, ¿sabes qué? No creo que hoy domingo, que además es domingo de NFL, por eso él traía su jersey, supongo, de su equipo favorito, porque mucha gente en Estados Unidos, para los que ven fuera, el domingo se viste con su jersey, así como los sábados de su universidad, el domingo de su jersey favorito de la NFL. Pues él llegó con eso, yo no sé si alguien le dijo, ya estuvo, ya me pitorré de ellos lo suficiente, pero en la segunda mitad ya no salió ni a la banca. O sea, ya no estaba ahí Anthony Davis con el resto del equipo, ¿no? Pero bueno, y reitero, la culpa no es del indio, sino del que lo hace, compadre. O sea, Anthony Davis tampoco fue seguramente el que le dijo a Nico Harrington, por favor, llévame a los Mavericks a cambio de
Ah,
Luka
no,
Doncic.
claro.
O sea, él, yo tengo la impresión de que es un tipo educado, buena persona, y que si alguna vez está sano puede cooperar mucho con los Mavericks. Y que también tengo la impresión de que es poco probable por su salario en este momento que realmente alguien se anime. Ya olvídate de lo que quieran los Mavericks. Ellos pagarle 100 millones de dólares o más por las próximas dos temporadas a Anthony Davis es complicado. Luego, mucha gente tiene la esperanza de que ahora que llegue Kyrie Irving. Bueno, pues hay que ver a sus 33 años cómo llega Kyrie Irving de una lesión dolorosísima, complicadísima. Cuando le toque volver a jugar y a ver cuándo sucede. Muchos creen que va a ser hasta febrero, finales de febrero. No sé cómo van a estar los Mavericks para entonces, que a lo mejor alguien también le diga, no, no, espérate, ya mejor ya para qué, en pocas palabras, ¿no? Vamos llevándola tranquila, para no desperdiciar los tiempos mozos que te queden. Es decir, todo es un desastre, como bien dices, pero yo creo que los Mavericks han podido, tiene que competirse y cometer errores. Si de por sí no tienen el mejor talento disponible a su alcance, pues tampoco que no estén regalando partidos.
No, y la situación del centro también tiene que aclararse en el sentido de que, oye, pues Derek Lively, cuando él no juega, su desarrollo se trunca y la verdad es un jugador en pleno desarrollo. O sea, es su tercera temporada, pero también él ha estado lesionado, ha estado fuera largos tramos de tiempo, entonces su desarrollo también se trunca y de pronto, pues Daniel Gafford también no ha sido físicamente el 100%. Entonces ahí está. Navegando el equipo de los Dallas Mavericks, ellos juegan esta misma velada miércoles en la noche ante los Knicks. Y bueno, creo que DSI Productions tiene este programa listo esta misma velada o mañana, ya jueves, donde pues estará el equipo de los Dallas Mavericks recibiendo a los Pelícanos este próximo viernes, aquí mismo también en el American Airlines Center. Y bueno, la
Oye,
selección mexicana, la selección
perdón, y tendrían que aprovechar que son tres partidos seguidos en casa contra equipos que creo que pueden competir. Van contra los Knicks, como tú dices, sin Jalen Brunson, otro muchacho al que el exgerente general dejó ir gratis, completamente gratis, por cierto. Qué bueno que no juega para que no les haga así en la cara. Contra los Pelicans, que cuando le ganaron a los Mavericks hace un par de semanas, tenían la peor marca de la NBA. Y van contra el Miami Heat, todo en casa. Si ganan estos tres partidos, pues pueden empezar a poner una marca y un ambiente mucho más agradable, porque lo que sí da gusto ver es que su ventaja de localía regresó. Ya nadie les empieza a gritar ni a recordar nada. La gente está tratando de apoyar, como siempre fue, en una arena completamente llena a sus Mavericks en Dallas.
Ok, ahora sí, vamos con el tri, mi querido Carlos Nava.
Venga, perdón,
Ah,
más
ok,
coraje
ahora
con
sí, ok.
el excedente.
Vamos con el tri, el equipo del tri, también jugando ante Paraguay, ante Uruguay. Juegos interesantes, pero el equipo de las barras y las estrellas despachó a Uruguay, ¿verdad? 5-1, donde pues tú estuviste presente y pues platícanos un poquito de esta gira del equipo del Tri y también de Estados Unidos en preparación a la Copa Mundial.
Y yo creo que las campanas y las sirenas deben estar sonando altísimo en México, porque para tus aficionados, porque en ambos partidos se vieron francamente mal. En ambos partidos salieron abucheados por su propia afición, incluyendo en Torreón contra Uruguay. La gente de Torreón, desde que comenzó el partido hasta que terminó, los abuchó. Y mucho tengo que ver que a veces está bien que diga yo soy el entrenador, yo mando aquí, tengo que ver ciertas cosas, pero hay que tener tacto. La gente en Torreón quería ver a su portero, al portero del Santos, Carlos Acevedo. Los billboards para vender boletos, tengo entendido que tenían la imagen de Carlos Acevedo y le dio 0 minutos y 0 segundos.
Vale.
Entonces, el que pagó los platos rotos fue el tal Arrangel, Raúl el tal Arrangel, que fue el portero titular ese día, porque cada vez que agarraba el balón, como si él hubiera decidido que no metieran a su colega a jugar, la gente lo empezaba a abuchear. A eso le empiezas a sumar una primera mitad de empatada a cero espantosa, en la que la selección mexicana creo que tocó el balón 7 veces, nunca puso en peligro la portería. Uruguay también, como que con todo y su séquito de estrellas, y eso que Uruguay dejó en la banca, yo creo que a buena parte de los que venían de lejos de Europa, por ejemplo, no jugaron a sus mediocampistas del, ¿cómo se llama?, del Manchester United, no jugaron a dos que están en Italia, no jugaron a uno que está en España, Fede Valverde ni vino, el capitán del Real Madrid o uno de los capitanes del Real Madrid, pues se la fueron acuaplaneando en México y la gente cada vez más agresiva con su propia selección. Luego, termina el partido y todavía le ponen más limón a la herida cuando salen, pero completamente indignados algunos jugadores del Tri a decirle a la prensa que ya ven por qué jugamos en Estados Unidos, porque aquí en México nos abuchean y eso que es nuestra propia casa. Carnal, pues si no quieres que te abucheen, haz lo correcto. Te aseguro que si hubieran ido ganando al medio tiempo 2-0, ya nadie se acuerda que no metieron al portero del Santos. La gente hubiera estado feliz festejándole goles a Raúl, festejándole goles al que hubiera sido. El mismo Javier Aguirre en la conferencia dijo, sí, la verdad es que ya le comenté a los jugadores que nosotros no somos nadie para decirle al público qué hacer. Ellos pagan su boleto y tienen todo el derecho de reclamarnos lo que crean que está mal y de aplaudirnos lo que crean que está bien. Porque ahí sí, el Vasco Aguirre tiene todas las tablas del mundo. Pero ¿estás de acuerdo que entonces ni convocas al portero? Oye, el único jugador que no pisó la cancha en la convocatoria en esta fecha FIFA por parte de México fue el portero del Santos. Ibas a jugar en Torreón, ¿para qué lo llamas entonces? No aprendes a la banda y haces que se enojen, ¿no? Entonces de ahí ya venían mal. Llegan a San Antonio para hacer Texas, para hacer un
Contra
partido
Paraguay.
amistoso contra Paraguay. Y metes 28 mil personas. A mí me lo dijo una muy buena fuente de Soccer United Marketing, los promotores del partido, que en la noche del lunes habían vendido menos de 25 mil boletos. O sea, estaban alarmados para un estadio al que le caben más de 64 mil personas, casi 65 mil. Y pues también la banda pues, no tardó mucho en empezar a abuchearlos. Jugaron creo que mejor, pero no tienen definición el propio Javier Aguirre. Al final, en la conferencia de prensa, yo pensé, este tipo se le van a salir las lágrimas del coraje que trae. Estaba enojadísimo. Se atrevió a decir de plano que, dice, hay jugadores en selección que quieren y pueden, pero hay jugadores que traje esta gira que aunque quieran no pueden, no tienen nivel de selección nacional. Yo no había oído nunca a un técnico nacional decir eso. Y si no ha sido Javier Aguirre, probablemente hoy lo estarían acuchillando en México hasta los propios futbolistas. Pero pues bien lo dijo el técnico de Paraguay. Javier Aguirre tiene la ventaja que y él y su cuerpo técnico encabezado por Rafael Márquez, que para eso los trajeron, que son más que cualquiera de los jugadores que están ahí, han hecho más que cualquiera, pues a ellos sí los pueden respetar cuando digan que sus jugadores no sirven para nada, porque prácticamente eso fue lo que dijo Javier Aguirre después de que perdieron 2-1 con Paraguay. Paraguay había perdido 2-1 con Estados Unidos y le salió barato y lo reconocieron ellos desde un día antes. Desde Estados Unidos nos pasó por encima. Un equipo físico que corre, estábamos en su país. Estados Unidos no venía bien, pero decía Gustavo Alfaro, el técnico de Paraguay, dice, Pochettino, Mauricio Pochettino ya nos demostró lo que él mismo había dicho, que los partidos que no se vale perder son los de la Copa del Mundo, que ahorita es pretemporada, y nos pasó por encima. Ese mismo equipo paraguayo, pero con por lo menos 5 bajas importantes, contra México ganó 2-1, y el mismo Vasco Aguirre dijo, nos salió barato el marcador. Porque al final nos desordenamos por completo, eso ya parecía lucha en lodo, etcétera. Y luego viene el mismo Estados Unidos, cuando dice Javier Aguirre, bueno, también hay que destacar, empatamos con Uruguay, una selección de primer nivel a nivel mundial. Ah, sí, pues Estados Unidos le metió 5-1. Entonces, la verdad es que se va la selección mexicana de fútbol, creo que de esta gira, Peor que cuando vinieron a Dallas y les dieron 4-0 y que después empataron con Ecuador. Yo creo que la selección mexicana no ha ganado un partido desde que se coronó en la Copa Oro. Son 6 partidos sin ganar y eso incluye 3 derrotas y 3 empates.
Bueno, ahí está el equipo mexicano jugando ante Uruguay y luego Paraguay. Y bueno, Carlos Nava, ¿qué le depara al equipo mexicano ahora rumbo al Mundial edición 2026, donde pues ellos, Canadá y Estados Unidos están clasificados ya? ¿Qué le depara al equipo del Vasco Aguirre?
Sí, en enero va a haber una convocatoria fuera de fecha FIFA, prácticamente solo con jugadores que estén en la Liga Mexicana, porque los demás clubes no tienen por qué prestarlos. Creo que esto le viene bien a la selección, porque algunos muchachos que prácticamente nunca tienen oportunidad, como dijo Javier Aguirre, quizá vengan algunos que nunca han sido convocados, algún muchacho que se pueda subir rumbo al Mundial y que nadie lo tenga en el radar. Van a jugar contra selecciones centroamericanas que estén clasificadas, advirtió Michael Arreola, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, presidente interino, creo que ya lo van a dejar. Habrá que ver quiénes son, porque a Costa Rica del Piojo Herrera me lo sacaron del Mundial, y también Guatemala del Flaco Tena quedó fuera del Mundial, entonces habrá que ver si es Haití, Panamá, selecciones fuertes. Luego, en marzo viene fecha FIFA, va a ser la reinauguración del Estadio Azteca. Y ya está confirmado que va a ser contra Portugal. La gran esperanza para los aficionados del fútbol mexicano, y yo creo que eso incluye hasta jugadores de la selección, es que Cristiano Ronaldo, quien por cierto acaba de estar en la Casa Blanca con el presidente Trump, sea el capitán de una muy, pero muy buena selección de Portugal cuando reinauguren el Azteca en marzo. Y esa va a ser prácticamente la última convocatoria que tienen para aprobar, aunque Javier Aguirre diga que él tiene de aquí al 11 de julio que empieza el Mundial para saber quiénes son los muchachos, porque reitero, ayer dijo, de aquí al 11 de julio tengo que buscar quién tiene los tamaños y quién puede jugar con esta selección. Estaba bien, bien enchilado, ¿eh? Lo vi, los ojos así, ¿no? O sea, no estaba nada contento con la buchada que le volvieron a pegar, ahora fue en el Álamo Dome de San Antonio.
Y bueno, también la Liguilla Mexicana comenzando y eso también va a estar de revuelo la semana entrante. Vamos a hablar largo y tendido con respecto a los resultados de la primera vuelta con estos play-ins y demás, algo que ya está muy de moda en los diferentes deportes y el equipo, el fútbol mexicano también lo está haciendo. Bueno, recordamos que este programa máximo trae usted por nuestros grandes amigos de House of Healing. Recuerde, salúdeme a Summer cuando la vea y también House of Healing tiene toda la información para que usted viva una vida tranquila, sin estrés. No se estrese. Vaya a House of Healing. Recuerde, visite cbddallas.com. cbddallas.com es la conexión. A nombre de Iván Zúñiga, nuestro productor estrella de DSI Productions, Carlos Nava, últimos comentarios. Adelante, mi querido Carlos.
Nada, que ojalá sea una buena liguilla del fútbol mexicano, ojalá por toda la afición que tienen en habla hispana, los Dallas Cowboys empiecen a despegar. Y bueno, que tengan una gran semana, Víctor, como siempre, un privilegio trabajar contigo.
Igualmente, igualmente, esto fue al máximo. Recuerde, al máximo, denos un like, denos, ahora sí, díganle a la gente que se ponga el tiro al máximo. Buen día, pásenla bien.